La entrevista en Hora Puente.
Quizás porque me enamoré de ti, quizás porque no estás, quizás porque no estás aquí, quizás porque prendo la TV, hago zapping, la apago, prendo la radio, cambio de canal, no hay nada.
Me da lástima cortar. Tan hermosa canción, pero bueno, Casi Exilio Psíquico y Maxi Angelieri editaron un nuevo disco, Sertralina Mon Amour, con 9 canciones que muestran lo nuevo de un proyecto que comenzó hace más de 20 años.
Lo tragicómico de sus letras se da cita con músicas simples que hacen de Sertralina Mon Amour un disco directo con letras claras y hallazgos poéticos.
La semana pasada festejaron su nuevo álbum publicado a través de Little Butterfly Records y para conocer un poco más estamos con Maxi Angelieri de Casi Exilio Psíquico. Un fuerte aplauso para Maxi que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Maxi?
Muy bien, gracias.
Re contento de tenerte acá.
Ah, bueno, yo contento estoy también de haber, venido.
Vamos a hablar un poco de música.
Sí, claro.
Letras.
Claro.
De tu último álbum. Pero lo primero es, ¿cómo estás viviendo la recepción del disco?
Bueno, es muy agradable. Claro, no es que nosotros sacamos un disco y de repente te llegan 400 mensajes o miles de felicitaciones, pero tuvimos la semana pasada, la semana previa a la salida, que salió el 6, unas notas así como ahora, por ejemplo, estoy contigo y vos lo escuchaste, me hacen comentarios o algunas entrevistas, y después los amigos, lo que uno confía más, que igual lo que pasa generalmente con los discos, eso lo digo para que, es que cuando llega a salir, cuando llega todo el proceso de que llega la edición, vos ya lo tenés listo desde hace bastante. Bien. Y los amigos músicos, como puede ser, no sé, tipo, otros amigos que tenés, que ya se lo mandaste el disco, ya te dieron devoluciones. Entonces, en realidad, a menos que no sea un boom impresionante de estos que te volvés de una noche a la mañana, y no es el caso, ¿no? La estrella del firmamento, del nuevo firmamento musical, está bien, estoy muy contento. Estamos teniendo repercusión, la gente lo escucha y tengo comentarios así de gente que no es amiga, que le dice, ¿sabés que me llamó un amigo? Me dijo que le gustó y eso es. Porque también es muy normal decirle a todo el mundo, te dice de cara que le gustó. Después no sé si es verdad.
De tu círculo. Me interesa saber a qué amigos músicos vos le mostrás el disco. Como para ver dónde estás parado, con quién lo compartís.
Bueno, aparte de los que participaron, que son mis amigos músicos, naturalmente, ¿no? Pero yo tengo un par de amigos en Buenos Aires que confío bastante. Uno es Pablo Kranz, no sé si lo conocen.
Pablo Kranz.
Que vino a tocar acá varias veces. Bueno, búsquenlo, tiene discos. El otro también, en Buenos Aires le mandé el disco antes que saliera para que me dijera un poco cómo le parecía, que es Martín Elizalde, que es otro artista que tenía un grupo que se llamaba Falso Profetas y que estaba invitado además en el disco precedente a Esto Nuestro en una canción. Y después tengo un amigo, muy amigo, que se hizo muy famoso en estos días, que es Fabián Jara, que es el uruguayo que se hizo la vacuna, que es DJ allá en Buenos Aires, y a quien también le mandé para preguntarle.
Es amigo de Gastón Pepe, nuestro operador.
Bueno, y somos muy amigos desde hace 30 años, y le mando para decirle, ¿para vos cuál es el tema más radiofónico? O Gustavo de Ultrapop, que fue lo que nos editó el disco Unplugged hace millones de años, y también le mandé el disco y dije, bueno, para vos, ¿cuáles serían las...? Y tal, y ahí tenés un poco de vueltas y otros amigos desparramados. Ahora sí, hay más, pero en este momento no. Después cuando voy a salir voy a estar diciendo todo el recorrido hacia casa. ¡Ay, me olvidé de decir!
Bueno, pero algunos ya sabemos. Pues está bueno eso, conocernos a quién le mandás. ¿Cómo vas agarrando? Me imagino esa confianza para saber si tenés algo que está bueno entre tus manos. Porque vos hablaste de amigos a los cuales vos confiás. Tu criterio, digamos.
Claro, que me van a decir más o menos la verdad, si les parece una porquería o si hay alguna canción que no les gusta, me lo dicen. Ahora, en general ya hacemos mucho, intentamos descartar ya desde el comienzo, tipo, cuando empecé a ensayar hay canciones que salen bien, otras que no salen tan bien, y yo soy muy, tiro muchas canciones, tengo decenas de canciones a mitad que al final no me convencieron, no te convence la letra. Lo mismo con la banda, empezás a ensayar y lo ves, y Orlando y toca entusiasmado, vamos a hacer, bueno, hacemos esa y no le gusta. Entonces ya la vas.
Ya lo vas persiguiendo.
Sí, al final lo que haces no le vas a gustar nunca a todo el mundo, esto es inevitable. Pero
totalmente.
Lo importante es que más o menos vos y tus entornos, la gente que está alrededor tuyo, dice, bueno, está, hicimos lo mejor que teníamos.
¿Qué ¿Las canciones del disco son todas recientes o son canciones que fuiste compusiendo a lo largo de...?
No son recientes. Un par tienen muchos años. Otras son de los últimos 4 o 5 años, pero un par son mucho más viejas. Esta que estuvimos escuchando ya había salido en una versión media unplugged, pero nunca la habíamos grabada bien.
Ahora está bien, ahora ya la hicieron como para salir, para sacarla, para registrarla.
Sí, ahora salió como, bueno, como un decidió Ricky en realidad.
Sí, para mí.
¿Cómo
para
las
mí,
tocarían los iracundos?
Bueno, está perfecto. Mira, quédate por ahí, los iracundos. Me diste la punta, porque tú es como me hizo acordar a mí en lo particular, a mi experiencia, a lo que he escuchado, a la década del 60. Por ejemplo, yo le mostraba a Juli, mirá, a Leonardo Fabio, le mostraba a distintos cantautores. Y, por ejemplo, en Samba de Mi Esperanza, está buenísimo, el teclado que suena me hizo acordar particularmente a bandas de acá, como por ejemplo el sexteto electrónico moderno.
Bueno, es un sonido de Farfisa muy sí, clásico de aquella época, ¿no? Es un sonido que bien te hace volver. A mí el sonido de órgano así es automático, te hace la memoria emotiva de aquella época.
Claro. ¿Y vos buscaste esto, remitir a este lugar del tiempo?
Bueno, es que la canción te llevan allá, ¿no? Por ejemplo, quizás porque tiene una secuencia armónica, un tipo de melodía que es muy años 60, sí, automáticamente. Entonces, y hasta tuve mucha pelea en el sentido conmigo para la letra, porque era muy difícil no volverse muy cursi en una canción así. Había que encontrarle la vuelta para que no fuera melódico internacional, que pero no te da satisfacción cantarlo. Y Ricky creo que le hizo el arreglo junto. También participó en eso también Santiago Peralta, que metió las guitarras junto con Orlando Fernández. Y bueno, y la voz de Laura Gutman, que hace el coro, que va para arriba bien, estilo Leonardo Fabio.
Sí.
Que además lo fuimos a ver hace muchísimos años con Orlando, una vez. Pero estoy hablando de los años 90. Primero 90, tocó en el Solís Leonardo Fabio.
¿Ya te gustaba Leonardo Fabio a vos?
Sí, cuando yo, bueno, a mí me gusta mucho la música melódica, que
se con melodías
me
se
gusta, y siempre me gustó, y estábamos ensayando en mi casa, yo vivía en el Palacio Salvo, y Orlando me dijo, mirá, está Leonardo Fabio, ¿qué hacemos? Y dije, yo lo conozco poco, dice, dale, vamos a verlo, y fuimos, y en aquella época le dabas una coima a los de la entrada, te hacían subir arriba, y nos fuimos para arriba, y nos vimos todo el show de Leonardo Fabio, con la bandana, y él hablaba mucho entre un tema y el otro, y era espectacular, fue espectacular. Todavía nos acordamos con Orlando del show.
Es un artista de otra raza, un artista extraordinario, también con una pata en lo popular, pero también con mucha data. Ahora, algo que a mí, o sea, me resulta muy atractivo de tu composición, y es como algo que yo veo desde Nico, por ejemplo, desde un montón de temas. Es como una frase le contesta a otra y genera algo inesperado. Yo, por ejemplo, es como si alternaras los motivos conocidos con cosas nuevas. Por ejemplo, ¿en qué culpa tengo yo? Vos mantenés el qué culpa y lo vas cambiando. Vas como haciendo como si fuese casi una lista. Y ahí le aparecen un montón de imágenes. Y es como una composición también súper estructurada. Porque vos ya en un momento sabes que va a decir que va a volver el quizás porque. O, por ejemplo, ¿cómo vas haciendo una letra así? ¿Es como un ejercicio de creatividad, de tirar muchas ideas? ¿O cómo generas eso?
Bueno, eso de la lista lo tengo medio como obsesión, porque casi todos los discos tengo canciones con la lista. Y hasta intento luchar con esto, porque si fuera para mí haría todas canciones con las listas. Me resulta. En el disco antes había otra que era... ahora no me sale la... Pero, ¿de qué sirve? Decía, ¿de qué sirve? Había mucha lista, Nico. Y me sale mucho. Bueno, Triste en este caso también. Una lista. ¿Y qué culpa tengo yo? En realidad, yo creo que es un defecto esto de la lista. Intento combatirlo para... No, en el sentido bueno. No un defecto de que... ¡Ay, Dios mío! No, en el sentido de que intento evitarlo. Porque, claro, por ejemplo, en ¿qué culpa tengo yo? Tenía 4 páginas de ¿qué culpa tengo yo? Después tenés que elegir la que te suena mejor. Nico también teníamos miles.
O sea, era casi un cuento corto y termina siendo...
Bueno, cuento no. Lo cuento, precisas más que ponerte ahí a hacer listas.
Ya sé. Pero me viaja eso, ¿no? Me sospechaba eso y te lo quería preguntar, ¿no? Y vos después vas viendo cuáles son las que quedan más lindas, las más...
Sí, la que se bueno, un poco de métrica también, porque a veces la métrica no te entra y entonces la descargas. Pero mientras escribís, se te ocurre otra y le di una patada, un golpe al micrófono, perdón.
Tengo una más con respecto a las letras. Ya ahora va la Juli con alguna otra cosa, pero ¿Sabes qué? Otra cosa que me llama también la atención es, por ejemplo, vos decís, prendo la TV, hago zapping, le apago. Hoy Juli me ha mostrado una frase que me encantó: triste como el olor a Guajane. Y a mí lo que me gusta es como si tus canciones se apoderaran del universo de lo cotidiano. Es como que vos no te vas, sino como que las cosas que están ahí, que pertenecen al repertorio de lo habitual, como que lo tomás como una inspiración. Digo, ¿qué rol juega tu vida cotidiana a la hora de escribir las letras?
Bueno, no, me alegra que te gusten, ¿no? Es claro, yo no es que me despierto de mañana, me pongo acá y digo, bueno, voy a escribir una canción en contra de la guerra entre Eritrea y Etiopía, que ahora empezaron de vuelta. Tipo, las canciones te salen sobre las cosas que me pasan en la vida normal. Tipo, si supiera escribir una canción sobre, no sé, sobre las elecciones en Estados Unidos, hay canciones políticas buenísimas, pero a mí no me salen. Y como no vivo de eso, en realidad, no depende mi sobrevivencia de lo que escribo, escribo lo que se me ocurre. En realidad no es tan razonada.
Claro,
es,
claro. Te sale.
Sí, es... me parece más lógico hablar de cosas que conozco, pero también es la única cosa que sé hacer, no puedo elegir. Si fuera un compositor profesional, probablemente te dirían, bueno, acá tenemos que hacer una canción de amor entre una señora, ¿se acuerdan una famosa de los años 90, señora de las cuatro décadas?
Sí, no sé, sí, sí.
Hacemos una canción que el mercado tiene que ser, si yo fuera uno de esos, me encantaría ser alguien que puede escribir canciones sobre cualquier cosa, como... Y hay artistas, que sea Elvis Costello, puede escribir canciones en contra de la guerra maravillosas y canciones intimistas como I Want You o Watching the Detectives. Y son, no es el caso que él es Elvis Costello, claro, también, ¿no? Tipo, un motivo que tiene que
pero,
haber.
Pero digo, lo cotidiano es algo que te sale bien. Digo,
bueno, me alegra. Como
otros compositores, lo manejás bárbaro.
Bien.
Además, a veces está bueno como que hayan canciones que exploren eso, ¿no? Que sean todos tipo de las grandes cosas, de los grandes temas de la humanidad, sino capaz que algo más chiquito, como triste como el olor a Guajane, de repente te dispara mucho más. Hay una inteligencia ahí que está bárbaro. Pero bueno, te lo dejo como un comentario.
Ah, gracias.
Bueno, volviendo al show de la semana pasada, a mí me llama mucho la atención de que ustedes juegan mucho en la presentación de los shows con esto de somos una banda indie, no lo somos, salta otro diciendo yo no tengo nada que ver. Otras veces has dicho que de repente Exilio Psíquico era una banda indie, pero no por algo buscado, sino más fruto de las casualidades, como que no quedaba otra. Y luego también está Ricky Musso, que es como un pionero en la cultura de hazlo tú mismo, la producción musical también en Uruguay, digamos. ¿Cómo se posicionan ustedes adentro del circuito en ese sentido?
Es muy difícil la pregunta, tipo, ¿de dónde empezamos? No, bueno, Ricky, yo grabé todos los discos de mi vida con él, tipo, desde el primer cassette que se llamaba Ipse Dixit, lo grabamos en el estudio de Ricky. Y él ya ahí empezó, éramos solamente Orlando y yo, y él empezó a poner cosas y a participar. Y ahí nos quedamos amigos y de ahí en adelante estuvo siempre, o como técnico, o como productor, o como banda, desde los discos con toda la banda. Y como en este caso, que tocó guitarra también y trabajó como productor. Entonces, para mí, tener a Ricky es como normal. En realidad, nunca grabé un disco sin Ricky. De los 7 discos hasta el que grabé en Roma solo. Bueno, fue el único, que al final él solo se le hizo masterizar. Pero antes de este, yo grabé todas las pistas allá, con músicos de allá, y se lo mandé acá a mezclar. Y él lo mezcló, lo hacíamos por Skype, en directa. Entonces... en esto es que porque es mi amigo en realidad, claro, siempre me gustó lo que hacía también, ¿no? Aparte de que era amigo, porque tenemos suerte de que aparte de ser amigo, me gusta lo que hace y le tengo confianza. Y después, claro, el indie, yo me acuerdo cuando decía que antes nosotros éramos una banda pop, porque siempre quisimos vender discos, hicimos videos, hacíamos las notas, en ningún momento queríamos ser una banda que no vendía.
Yo tu disco se lo mandé a mi padre, porque me hizo acordar la música que él me compartía, por ejemplo, por la claridad de las letras, la claridad melódica y armónica que tiene. Para mí son una banda pop. O sea, el tema es que, claro, después...
Yo también, pero no vendemos como una banda pop. Tipo, somos una banda pop, pero que no es popular.
Claro.
Pero sí, la intención siempre fue ser pop. No le vi nunca nada malo en el pop. Hasta teníamos un programa de radio que se llamaba Planeta Pop con Gabriel Pebroni, cuando esa era una palabrota en aquel momento casi.
Claro. Bueno, vos trabajás en ese programa de radio, también trabajás ahora en Ojos Rojos. Estás como muy, muy vinculado a los nuevos lanzamientos musicales. Y justo ahora en Uruguay es un momento donde más bandas hay como cada vez más bandas, más diversidad musical. ¿Qué bandas así del circuito actual seguís, por ejemplo?
Intento seguir lo más posible, pero claro, hay algunas que por afinidades o por gustos, no por calidad en relación a las demás, me gustan más que otras, es evidente, ¿no? Siempre tener. Y también cuando estaba en Italia intentaba seguir un poco, porque entre amigos que te mandan. Y sin duda, a mí Julián y la gente sola me gusta muchísimo. Ahora, hace poco día, el sábado, salió el disco nuevo de Romina Peluffo, que me encanta.
Sí, lo vamos a programar en Selector.
Ah, mirá, me parece muy bien. Porque a mí me encantó el álbum. El otro me había parecido fabuloso y este también me parece fabuloso.
Está re bueno.
Si no mejor, o por lo menos tan bueno como el otro. Después están La Niña Lobo, que me están gustando mucho. Después están las cosas más particulares, como Patricia Turnes, que también me encanta, por eso la invitamos a tocar. Y además tocó con una banda fabulosa, con Fabrizio, con Flavio Liri, Amigovio. Después hay la parte de rock un poco más de éxito, como puede ser Este. Bueno, yo toco con Andrés. Y cuando fui a verlos en vivo, Este son una banda increíble. Tiene una consistencia, una contundencia. Ernesto canta que no se puede creer. Te impresiona realmente mucho. También en el lado de pop hay cosas que son interesantes. Hay uno que nuevo que yo no lo conocía para nada, aunque él ya tocaba en otro, que se llama Luis Angelero. Uh-huh. Sí. Que sacó un par de singles con unos lindos videos que me gustaron. Después está en Desayuno Continental. No sé, Película Mala, por ejemplo, tiene el video Paloma de Eliseo, que es fabulosa la canción, fabuloso el video. Y toda la parte de Paulino Records también. Hay esto de Los No Fumadores, es un disco muy, muy bueno. Mínima, ahora con Pau también sacó. En realidad no me da la vida para escuchar todo lo que está saliendo bueno. Y me estoy olvidando de algo, y seguro mientras vuelvo digo, te olvidaste de. Pero sin duda hay muchísimas cosas buenas.
Y así fuera, nombraste varias bandas, varias gente asociada al rock. Si fuera del rock, ¿escuchas algo? Por ejemplo, ahora hay mucho hip hop nuevo en Uruguay. ¿Te interesa? ¿No te interesa?
No lo escucho. Lo lamento, nunca lo pude escuchar. Hacíamos muchos chistes ya en los años 90 sobre esto. Y, por ejemplo, me gustan las bases de hip hop, pero no soporto a la gente que le habla arriba. Entonces no creo que soy el mejor juez de hip hop.
Claro.
Para... Y llego hasta el Peyote Asesino, que tal vez no es considerado hip hop, porque al final es una banda de rock con estribillos y cosas así. Pero la verdad es que hip hop no distingo uno al otro y me distraigo cuando empiezan a hablar. No estoy criticando el hip hop, me parece.
No, para
que,
nada.
Es como lo que escuchan jazz o lo que escuchan ta. No me da además para escuchar a todos. Y sinceramente no me emociona, pero eso soy yo.
Tipo, no, perfecto. No Maxi, ¿cómo sigue el año para vos? A nivel de fechas, ¿tenés algo programado?
Fecha no. Quisiéramos hacer un concierto para despedir el año, además para presentar el CD, porque ahora salió en
físico.
En plataforma digital, pero va a salir también el CD físico, entonces tenemos ganas, porque además para gente de mi generación, tenerlo en CD es de verdad. Tipo, por ahora sí, salió el CD del disco, pero yo no, hasta que no lo tenga en la mano todo imprimido con la tapita y todo, que lo puedo meter en el estante, a mí no me parece que salió el disco.
Sí, el otro día vino Mauro Correa de Little Butterfly Records, claro, nos visitó y trajo los CDs y quedó como un campeón.
Y porque, sí, para ustedes entonces... ahora ya. Y yo me sentía raro hoy cuando venía y en todas esta nota que hice. Porque generalmente cuando ibas a hacer la nota con el disco nuevo, traías el CD.
Claro.
Y o ya lo tenía en la radio porque ya del sello te avisaba, mirá que a ellos ya se lo dimos, pero si vos tenías una relación personal, era lindo ir a decirle vos, traje el CD. Mm. Y hasta te traías el CD en la mano y decían, bueno, ¿qué tema pasamos? Y era, te ponía de acuerdo con el que estaba allá
en el operador. Video,
claro, con el operador, decía, poneme el 7 con la tapita en la mano. Y así es todo. Yo sé que es así, ¿no? No me estoy quejando. Además lo vamos a tener, así que no hay nada de quejarse. Gracias a Little Butterfly Records.
Bueno, pero... o sea que se viene un físico de Sertralina Mon Amour.
Claro, sí. No. Y además porque era... Y fue muy lindo que la gente, que Mauro y Little Butterfly Records se la jugaron eso, porque nosotros nos pusimos muy contentos. Éramos todos... bueno, somos todos de una cierta edad y nos miramos y decimos, pero el CD, ay, sería lindo tener el CD, ¿no?
Son unos divinos. Little Butterfly, cuando los conocimos el otro día, la verdad, unos capos totales. El otro día Estela Mañone también vino acá a la radio, trajo su disco.
Ah, muy bien, qué lindo que está. El último de Estela Mañone es buenísimo. Es muy bueno. Y tiene un video de una canción, espera, no me salen, qué lástima, porque el videoclip que tiene, que es con una canción del último álbum, es... todo lindo. El video es lindo y la canción es fabulosa.
Nos encantó.
Muy lindo. Ves que uno se olvida cosas después. Que me había olvidado porque, para hablar de banda más afines, pero hay cosas que salen que son
después
buenísimas.
Escuchaste la nota que le hicimos en una puente y le dijimos, es como Dream Pop a la uruguaya.
Exacto, ¿eh? Exacto. Es muy lindo. Muy lindo el disco. Muy lindo. A mí me gustó mucho.
Gran disco. Bueno, Max, igual que el tuyo, que está buenísimo, que se puede escuchar por Spotify. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos, por ejemplo, conocer más data, seguirte? ¿En qué redes estás?
Tenemos Instagram, somos perfecto, muy modernos. Opa. Tenemos Instagram, que si buscan arroba casi exilio psíquico están. Si no, tenemos también arroba maximiliano.angelieri, que prácticamente me la hizo mi hija cuando empezamos a tocar de vuelta hace un año y medio. Me dijo, papá, ¿no podés tocar sin tener Instagram? Entonces, ahora tengo más seguidores en aquella porque empezó antes, porque la usaba como la red de casi exilio psíquico. Pero sí, ahora espero que empiecen a moverse más para arroba casi exilio psíquico. Ahí tenemos la... y después se pueden ir en YouTube, donde tenemos los dos videos que sacamos este año y más todos los viejos, Nico incluido. Y se terminó. Tipo, no sé, más cosas.
Así
me cansa mucho.
Los que quieran seguirlo saben, tienen dónde.
Y entran en Spotify, nos buscan. Totalmente. Nos encuentran.
Maxi, muchas gracias por la visita.
No, gracias a ustedes. Y bueno, a la próxima. Con el disco.
Con el físico. ¿Venís? Ojalá tenga un librito, porque extrañamos mucho los discos con libritos. Era algo muy bonito.
Sí, yo el librito, esta vez insistí para no tenerlo. Porque a mí al final me resulta que cuando la leo, la letra mía me parece una cagada. Entonces prefiero no verla escrita. Sí, siempre hicimos libritos y cada vez que sé decíamos, ¿por qué?
Maxi, no, tus letras te aseguro pero que no son tu debilidad.
Escrita me dan cosa, no sé, me dan cosa.
Bueno, pasó Maxi Angelieri por Hora Puente.
Hora Puente. Ocio productivo en Uniradio.